Pero ha llegado el momento de hablar de salud. Lo vamos a hacer con Rosa de Lima y con la ayuda del doctor José Antonio García Donaire, que ya está entre nosotros. Doctor, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos hablando con un especialista en hipertensión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es presidente de la Sociedad Madrileña de Hipertensión y presidente de la Sociedad Española de Hipertensión. Vamos a decir, Rosa de Lima, que el próximo viernes se celebra este día, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.
Nieves, a Rosa no la tenemos hoy aquí con nosotros, pero tenemos la información preparada y efectivamente se celebra el viernes ese Día Mundial de la Hipertensión, que supone el factor de riesgo número uno que contribuye a la mortalidad y aumento de enfermedades cardiovasculares. Todo tuyo, Nieves.
Pues muchísimas gracias de nuevo, entonces, doctor José Antonio García Donaire. Fíjese que vamos a decir que en España hay 14 millones de hipertensos, 9 millones y medio no están controlados y de ellos 4 millones están sin diagnosticar. Estamos hablando de una enfermedad que muchas personas todavía desconocen, doctor.
Es muy importante los datos que estás comentando. Pero hay algo todavía más importante y es que es una de las enfermedades más sencillas de diagnosticar. ¿Quién no tiene un aparato en casa o su vecina o su madre o la farmacia más cercana que puede medirse y diagnosticar la hipertensión? Fíjate si es sencillo, pero a pesar de eso tenemos cifras que dicen lo que acabas de comentar. Es decir, no tenemos suficientes datos de todos los hipertensos, pero estamos hablando más o menos un tercio de la población en forma global. Pero cuando hablamos de personas por encima de 65 o 70 años, el porcentaje llega hasta el 70 o 75%. Es decir, que esto va a ir increciendo los próximos años, Nieves.
Ya, pues no sé si se puede evitar para que no crezca tanto, doctor.
Pues mira, los médicos en muchas ocasiones decimos que sabemos muchas cosas, pero en otras muchas ocasiones no lo sabemos. Esta es una de esas enfermedades cuya causa, cuya etiología es desconocida. En el gran porcentaje de casos, casi el 80-85% aparece sin más. Ahora bien, sí sabemos algunos factores de riesgo que favorecen la aparición de la hipertensión y que todos vamos a reconocer, es decir, la obesidad, la ingesta excesiva de sodio, el ser diabético, el tener antecedentes en la familia. En el caso de ser hombre, también aparece antes que en las mujeres. En las mujeres, en el caso de que haya menopausia precoz, también acelera esta aparición de la hipertensión, la toma de anticonceptivos. Es decir, hay una serie de factores que sí que pueden estar relacionados con la aparición precoz de esta patología, que como ha dicho tu compañera, es la número uno a nivel global, es decir, no solamente en Europa, sino en todo el mundo,
¿sí?,
que genera una morbilidad, es decir, la posibilidad de enfermar y además muerte cardiovascular y además discapacidad y gasto sanitario. Es decir, es un factor de riesgo que se asocia a otros cuantos factores de riesgo, pero que aumenta la posibilidad de que tengas un problema de salud.
Claro. Yo lo que veo que es que pocas veces nos controlamos para saber cuáles son nuestros valores de tensión arterial. ¿Cuál sería la ideal? ¿Qué es lo que diríamos? Bueno, pues aquí no hay ningún problema, estás sano como una pera. ¿Cuál tendría que ser, doctor?
Sí, además hablamos de miedo. No hay que tener miedo a la hipertensión en absoluto.
No hay que tenerla miedo.
En absoluto, todo lo contrario. Yo, has comentado, trabajo en el Hospital Clínico hace unos cuantos años y ahí utilizamos una serie de protocolos, una serie de técnicas que son internacionales, seguimos las guías y el gran porcentaje de pacientes se puede controlar. Es decir, hay suficientes medios no farmacológicos, farmacológicos e incluso intervencionistas que pueden hoy en día controlar al gran porcentaje de pacientes hipertensos. Pero preguntabas una cosa clave en esto, es decir, ¿cómo saber si tengo la presión arterial bien controlada?
Sí.
Lo primero, un aparato que esté validado y homologado, es decir, que tome la presión y que la tome bien. Una lavadora puede estar homologada, pero puede lavar mal. En este caso, el aparato de la presión es importantísimo que sea una compra fiable, en la farmacia si puede ser, donde nos digan que está bien validado, es decir, funciona bien. Uh-huh. Y hay que medir la presión en situación de relax. ¿Cuántas veces no habéis oído de me duele la cabeza, me voy a tomar la tensión?
¿Sí?
Pues es justo el peor momento para hacerlo. O estoy muy nervioso, me voy a tomar la tensión. Justo el peor momento de hacerlo también. Hay que hacerlo. En caso de que te duele la cabeza, te tomas un analgésico, esperas media hora y mides tu presión. Si estás nervioso, te das una vuelta, escuchas la radio, te das un baño o te tomas una tila. Y al cabo de un rato te mides la presión. Si ya estás tranquilo y has estado 5 minutos sentado, vas a hacer una triple toma. La triple toma de la tensión no es medírsela por la mañana, por la tarde y por la noche, sino medírsela de forma consecutiva, es decir, ¿sí? dejando el manguito en el brazo y midiendo una vez la presión, al minuto otra vez y al minuto otra vez, es decir, en 3 minutos, 3 tomas, y nos vamos a quedar con una media entre la segunda y la tercera. Esa cifra tiene que ser menor de 140-90 o 14-9, que lo conocemos todos.
Bien, 14-9. ¿Eso sería lo ideal, 14-9?
Sí, por debajo de 14-9 el riesgo de tener problemas de corazón, de riñón, cerebrovasculares, etcétera, se reduce drásticamente. Es decir, esa es la cifra mágica. Han aparecido unas guías en Estados Unidos que son unos condicionantes distintos, unos pacientes diferentes, incluso la sanidad es muy distinta allí, que lo intentan o han dicho que bajemos a 13-8. Aquí en Europa nos conformamos en que esté por debajo de 14-9, lo más cercano al 13-8, pero en cuanto estés por debajo de 14-9, tus cifras de presión arterial bien medidas están dentro de objetivos y, por tanto, estás fuera de riesgo.
Bien. Doctor, dígame una cosa. Si no está la baja bien o la alta, aunque uno de los parámetros esté en esa línea que usted nos acaba de poner, que esté descompensado, ¿esto es peligroso o no?
Eso es también súper típico en el caso de la tensión. La famosa presión descompensada. Luego, si quieres, hablamos también de la tensión nerviosa, ¿no?
Bueno, claro, claro.
Sí, sí. La tensión descompensada no existe. Es decir,
no,
tú tienes que tener tus cifras por debajo de 140 y por debajo de 90, de 14-9. Como tú has dicho, la alta 14, la mínima o la baja 9. En cuanto tengas una de las dos fuera de objetivos, tu tensión está mal controlada. Y has tocado un tema súper importante. Además, los pacientes nos vienen muchas veces a la consulta diciendo que están preocupados porque tienen la baja mal controlada, la baja alta o la baja descompensada. Bueno, en este caso, en la gran mayoría de pacientes que son por debajo de 65 años, estos suelen ser causados por exceso de consumo de sodio, incluso ese propio fin de semana que todos tenemos, que nos damos un homenaje o que nos hemos ido a donde fuera y nos hemos pasado con la sal, hemos comido algo más de queso, de fiambres o rebozados o lo que fuera, eso ya te sube la mínima o la baja, la de 9. También el estrés, súper importante. Esto es súper importante, es decir, tu nivel de estrés, y eso lo vemos en personas que tienen trabajo por turnos, gente que trabaja en el hospital, seguro que vosotros aquí también,
claro,
que tenéis un nivel de estrés muy alto, que estáis pegados a la actualidad, que tenéis muy pocos segundos o minutos para estar activos, eso sube la presión arterial mínima, la baja. Y también el exceso de peso. Pero hay que tener bien las dos. Y realmente te aseguro que es sencillo, es estilo de vida, dieta mediterránea moderada, es decir, ahí me puedo tomar una cerveza, eso está dentro de la dieta mediterránea, pero moderadamente, es decir, una cerveza.
Bien.
Me puedo comer frutas, pero moderadamente, no comerme 8 piezas al día y además por la noche, que es todo ese nivel de azúcar, me va a sentar mal, etcétera, etcétera. Ejercicio físico y control del estrés.
Ya. Si uno de esos puntos que usted nos ha dado no está bien o realmente está disparado, pues efectivamente va a tener consecuencia inmediata en la presión arterial.
Correcto.
¿Por qué es tan importante tener la presión arterial bien? ¿Qué pasa cuando sube la tensión, doctor?
Mira, habitualmente, tú sabes que esto lo han llamado, que es muy periodístico, el asesino silencioso.
Sí, señor, es verdad,
que aparece, lo he oído. ¿Verdad? Aparece y no te das cuenta. Y es que es así, o sea, es tal cual. Lo peor de la presión arterial, lo de la hipertensión, es que no da ningún tipo de sintomatología generalmente. Las pocas veces que sigue da síntomas están a veces mezclados con otros síntomas que todos podemos tener de forma cotidiana. Es decir, a ti te puede doler la cabeza porque habitualmente te duele la cabeza. Tú puedes tener un poquito más de debilidad en las piernas, imagínate, pues porque dices, bueno, pues es que estaré más cansado, habré hecho más ejercicio o habré dormido mal. Te pueden dar palpitaciones porque te has pasado con el café. Bueno, pues ese tipo de síntomas tan larvados, tan fáciles de confundir con otros, son los que producen la hipertensión mal controlada. ¿Qué hay que vigilar? Evidentemente, cefaleas, dolores de cabeza que no sean los tuyos habituales, por supuesto, si tienes visión borrosa o pérdida de un campo visual, dolor de pecho, palpitaciones, malestar general sin razón, inquietud, nerviosismo, es decir, todo eso mezclado puede ser un debut hipertensivo. Y es tan sencillo como irte a tu primera farmacia, centro de salud, medir la presión arterial y si están niveles patológicos hay que hacer un estudio, inicialmente los centros de salud y posteriormente si son necesarios una atención hospitalaria, pues venir al hospital a las unidades de referencia.
Bien, doctor, si alguien de repente se mide la tensión y tiene 21, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero, como decía antes, tranquilidad. relax. En las urgencias de los hospitales...
¿Tumbar a la persona o...?
Sí, no tenemos ninguna medicina mágica. Es decir, bueno, tumbar me parece adecuado. Es decir, más que nada para que esté tranquilo. Primero hay que saber por qué tiene 21 de tensión. Y segundo, ver si esos 21 son reales. Lo que te he dicho antes, la técnica de medir bien la presión, esa persona la tumbamos, la relajamos y le decimos que le vamos a tomar la tensión 3 veces. Si a la tercera vuelve a mantenerse en 21, es una de las razones de acudir a urgencias. Ahí sí que hay que irse a urgencias porque hay que observar si la vista está bien, si hay que hacer una analítica, una radiografía y demás. Es decir, si hay unos niveles por encima de 180 o de 18... y no termina de bajar la presión a pesar de relajar al paciente, hay que llamar a urgencias porque necesitas una atención urgente. En ese caso, sí.
Bien. Doctor, ¿qué pasa cuando uno tiene la tensión muy bajita, muy bajita, muy bajita?
Y además ahora que se acerca el verano...
Conozco a gente que tiene 8-6.
Sí, y menos. Además, nosotros tenemos en el clínico una unidad de embarazo que muchas veces las embarazadas están en esos niveles tan bajos y vigilamos que no vaya subiendo porque en el caso del embarazo, por ejemplo, las cifras de presión objetivo son más bajitas. Es decir, que tenemos que llevarlos a niveles más bajos. Pero como preguntas, uh-huh. Y más en verano, es muy típico que haya pacientes que están en tratamiento con exceso de tratamiento porque el calor vasodilata, es decir, dilata las arterias, los vasos sanguíneos, y en ese caso puede bajar la presión. ¿Qué hay que hacer? Acudir a tu médico de atención primaria porque probablemente requieras una reducción del tratamiento antihipertensivo. Y si no tienes tratamiento antihipertensivo y tienes esa suerte, entre comillas, porque te aseguro que es una suerte, tomar un poquito más de líquidos en verano y si estás sudando especialmente, algo un poquito más salado de vez en cuando para que te suba la presión, pero te aseguro que es un seguro de vida, es una bendición tener la presión a esos niveles porque eso no mata, al contrario sí, tener la tensión muy alta sí.
Bien, y doctor, me interesa mucho también saber si alguien puede ser hipotenso casi toda su vida y de repente... hacerse hipertenso.
Sí, sí. Es muy complicado saber el momento exacto en el que alguien se convierte en hipertenso. Lo podemos ver en algunas circunstancias muy puntuales, pero sí, sí que puede ocurrir. No es habitual, sino que habitualmente, mira, las arterias con la edad, y mira, el INE del 2017 nos ha dicho que tenemos casi 4.000 personas con 100 o más años en España. Dentro de 10 años esto se va a multiplicar por 4. Es decir, vamos a tener casi 20.000 personas centenarias o más. Pero es que en el año 2060 van a ser 179.000. Es decir, con el envejecimiento las arterias se hacen más rígidas y al hacerse más rígidas la presión arterial se eleva. Hay que tener cuidado con los abuelos porque esa presión arterial, si depende de la rigidez, no hay que pasarse con el tratamiento. Es decir, la presión arterial que nos interesa es la que está en el corazón del paciente, no en el brazo. Y las arterias del brazo muchas veces están rígidas. Es decir, esos son los casos que tú preguntas, que el abuelo de repente está hipotenso y un día se ha levantado y ya tiene la tensión en 16.8, 16.9. Bueno, bien diagnosticarlo y tratarlo de forma muy progresiva, muy juiciosa. Y también en los abuelos se debe recomendar ejercicio físico, dieta hiposódica, es decir, con poquita sal. Y también los abuelos hay que reducir su nivel de estrés.
Bien. Doctor, lo que veo, usted está mencionando casi constantemente lo de la sal. ¿Es que comemos en España con mucha sal?
Uf.
¿Sí?
Tremendo. No te imaginas. De hecho, desde la Sociedad Española de Hipertensión hemos intentado, mis antecesores y yo, voy a ser un fiel defensor de esto, de reducir el contenido de cloruro sódico en los alimentos. Simplemente el bajar el contenido de sal en el pan que comemos todos los días,
¿sí?
Eso ya hace que tengamos menos hipertensos en España. La sal, bueno, es un debate que nos tendría para mucho tiempo, pero en general tú piensas que hay personas que somos más sensibles que otras a la sal. Eso lo puedes conocer tú en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo. Hay personas que comen...
Que se echan muchísima sal.
Muchísima sal y tienen la tensión, en teoría, baja. Bueno, pues dales tiempo que serán hipertensos. Es decir, tú, si puede ser, consume lo mínimo de sal, pero desde pequeñines. Yo a mis nenes, desde bien pequeño, los huevos fritos, con una gotita o nada de sal y se van acostumbrando.
O sea, desde pequeñitos hay que empezar a cuidarse.
Sin duda. Si a ti te acostumbran a comer un huevo frito sin sal, no lo vas a echar en falta cuando tengas 20 años.
Claro,
de hecho,
claro.
Te vas a ver salado. Eso es un típico dato de la historia clínica del paciente. Oiga, señora o señor, usted cuando sale de casa y come, detecta que las comidas están saladas, uy, enseguida, usted es que está comiendo bien. En casa come con poquita sal. Y esto te aseguro que funciona y que es un dato imprescindible para controlar la presión de los pacientes. Solamente reduciendo el consumo de sodio, de sal, ya mejoran, seguro.
Doctor, da gusto escucharle, de verdad, se lo digo, muy, muy pedagógico, doctor José Antonio García Donaire. ¿Con qué nos quedamos en esta celebración que se avecina, Día Mundial de la Hipertensión Arterial? ¿Qué mensaje?
La prevención, es decir, esta patología no hay que tenerle miedo, ¿sí? Es una patología que es sencilla en el diagnóstico, sencilla en el tratamiento cuando está bien protocolizado y que empieza en ocasiones muy jovencillos. Por tanto, desde el Ministerio de Sanidad estamos haciendo un programa que se llama Programa Prevente, es decir, programa de prevención de la hipertensión arterial desde los niños, desde los institutos y sobre todo si tenemos dos problemas. Uno, antecedentes en la familia o dos, obesidad. Es un problema tremendo de obesidad infantil el que tenemos en España. Y si tenemos obesidad infantil vamos a tener muchos hipertensos. Por tanto, desde pequeñines, reducción de sodio, reducción de calorías en la dieta y ejercicio físico. El ejercicio que haces de pequeño lo ganas toda la vida. Si has hecho ejercicio a los 8, 10, 15 años, cuando tengas 40 y 50 y te entre la fiebre de runners, vas a correr mucho mejor y te va a dar mucho menos problemas, te lo aseguro.
Incluso si haces el sofating, que esto también es muy típico a partir de los 50, también. El hecho de haber hecho ejercicio, imagino que también vendrá bien, ¿no?
Sin duda, te lo veo en la consulta a diario. Hay personas que no han corrido ni a por el autobús, que se ponen a hacer medias maratones a los 40. ¿Dónde vas, criatura?
Claro.
Lo que tienes que haber intentado es haberlo hecho de pequeño. Bueno, si no lo has hecho de pequeño, pues lo tendrás que hacer a los 40. Pero a los 40 no te hagas una media maratón. Empieza con lo que harías en el patio.
Con una bicicleta o...
En el patio del cole, ponte a dar vueltas al patio.
Exacto.
Y empieza a entrenar. Es que me canso. Pues descansa y ya está. No hay problema, no tienes prisa.
Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por habernos hablado de la hipertensión. José Antonio García Donaire, especialista en hipertensión del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y insisto mucho en esto porque es que es toda una autoridad, presidente de la Sociedad Madrileña de Hipertensión y de la Sociedad Española también de Hipertensión.